En sintonía con tus derechos. Con la conducción de Roberto Mena y la participación especial de Claudio Abruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a En Sintonía con tus Derechos, el espacio dedicado a los derechos humanos en Radio Nacional, la radio de todos. Y hoy con un programa como nos gusta tener, bien cargadito, con muchos temas, con muchas actividades y una agenda bien, bien federal, como nos encanta tomar contacto cada semana con ustedes. Y sobre todo porque tuvimos varios acontecimientos, venimos de atravesar hace algunos días el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, también la Semana de los Pueblos Originarios, tuvo lugar en Córdoba el Consejo Federal de Derechos Humanos, que es el encuentro de todos los representantes provinciales. Así que con una agenda bien, bien cargada vamos a compartir este programa. Pero antes nos gusta arrancar de la mejor manera. ¿Cuál es? Compartiendo derechos.
Todos tenemos derecho a no ser discriminados.
En sintonía con tus derechos.
Y para tomar nota y poder compartir muchas de las cuestiones que ocurrieron en esta semana que hemos dejado atrás y proyectar la que viene por delante, estamos comunicados con el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj. Claudio, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Bobby? ¿Cómo estás?
Bien, bien y contento. Creo que vos también. Venimos de una semana de muchísima actividad enmarcada en lo que tuvo que ver con el Día en la Convivencia de la Diversidad Cultural y hubo un encuentro muy, muy especial de colectividades con el presidente de la Nación en la Quinta de Olivos.
Sí, en efecto. El 19 de abril está consagrado ya desde el año 2000 por el Consejo Federal de Educación, del Ministerio de Educación, como Día de Convivencia en la Diversidad, en homenaje al levantamiento del gueto de Varsovia de 1943 y a los sobrevivientes y héroes y víctimas del Holocausto. Y este año se dio un hito muy particular, única vez en la historia. El presidente de la Nación llamó a Olivos a sobrevivientes justamente del gueto de Varsovia y los rodeó de dirigentes de más de 50 colectividades.
Qué bueno.
Son personas haciendo un acto de homenaje, de respeto y entendiendo que el tema del Holocausto es un tema de todos y que las lecciones que nos deja es, obviamente, hacer memoria, pero aprender a cómo tenemos que trabajar para tener una sociedad unida, pacífica y donde la discriminación y la violencia no tenga lugar entre nosotros.
Fue un encuentro, tengo entendido, muy cálido, ¿no, Claudio? Incluso hasta, además de todas las colectividades, me decís casi 50, que son un mosaico de lo que es la Argentina, también hasta había muchos chicos, ¿no?
Sí, esto fue algo realmente sorprendente. Muchos vinieron con sus hijos y sus nietos y vestidos inclusive con la ropa típica. Esto emocionó a todos, emocionó mucho y sorprendió al presidente. Bueno, también habló de sus orígenes como hijo de inmigrante. Esto no es un dato menor, tenemos un presidente que es hijo, primera generación de argentinos, hijos de inmigrantes, y reconoció todo esto que tiene que ver con el pasado fuerte, grandioso que dieron los inmigrantes, pero como siempre decimos, cómo potenciar esto para el presente y al futuro y legar a las nuevas generaciones un futuro mucho mejor.
Después de este encuentro, Claudio, te fuiste literalmente volando para Córdoba porque se estaba desarrollando el Consejo Federal de Derechos Humanos. Yo le explicaba a nuestros oyentes para que sea bien sencillo la forma de entenderlo. Esto es un encuentro siempre muy interesante de diálogo y reflexión porque van los representantes de derechos humanos de todas las provincias, hasta incluso con la riqueza que tiene todas las diferencias políticas que pueda haber en estos encuentros. Y allí también hubo un encuentro en el cierre con colectividades en Córdoba, ¿no?
Sí, así es. El Consejo Federal es una figura que tiene la Secretaría, creada hace 12 años. Por primera vez se realizaba en la ciudad de Mendoza, con lo cual tenía mucha expectativa, que se cumplieron. Tuvieron todas las provincias presentes. Y como bien decís, pluriideológico. Cada provincia tiene un sesgo ideológico distinto, los secretarios tienen cada uno su pertenencia política, pero entre todos encontramos el punto común, que es trabajar por los derechos humanos y pensar cómo darle mayor calidad, agregar valor a nuestra sociedad y el cumplimiento de los derechos. se recorrió una agenda muy intensa, que tuvo que ver con la problemática de la violencia institucional, la problemática de la riqueza y los desafíos de la diversidad sexual, del pluralismo cultural, de distintos casos que tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron 48 horas muy, muy intensos y muy ricos.
Y me gustaría que compartas con la gente, porque si bien esto ocurrió hace algunos días, todavía creo que toda la sociedad sigue impactada por algunas imágenes que vinieron del contexto del fútbol, de la tribuna, como emergente social que es, a veces de algunas manifestaciones, en este caso de las peores que una sociedad puede tener, la violencia, la intolerancia, y estamos hablando específicamente de lo sucedido con Emanuel Balbo en aquel partido de Belgrano y Talleres de Córdoba. Y vos, a propósito de eso, y aprovechando tu estadía en Córdoba, tuviste un encuentro muy especial.
Tuve un encuentro muy especial, un encuentro muy emotivo. Es muy difícil en situaciones así encontrarse con los padres, con padres que acababan de perder de manera más brutal a un hijo, y en este caso su segundo hijo, en manos del mismo asesino. Es muy difícil acercarse. Fue una reunión privada, muy cálida, donde tenemos que reconocer la capacidad de resiliencia que tiene este matrimonio, y donde ellos planteaban que esta muerte no puede ser una muerte absurda y tiene que motivar al país a embanderarse detrás de la educación para cambiar los códigos de convivencia que tenemos. No aquellos códigos que están escritos en papeles para ser cumplidos, sino los códigos reales que tienen que ver con constituirse una sociedad que se planteen valores, y lo que tiene que ver con el fútbol, entender que rivales no es ser enemigos, que la pasión no tiene que generar violencia, que no podemos vivir con naturalidad que en una cancha de fútbol todo se convierta en cuestión de matar o morir y de discriminar al otro por ser de otra bandería, y mucho menos la violencia que lleva a la muerte. Tuvimos una reunión privada, él me hizo algunas peticiones, y esto fue, y salir el diálogo y acompañar y estar el Estado tan cerca, porque uno sabe, y lo sabe por experiencia propia, de haber trabajado tantos años en la ciudad, cuando pasan estas tragedias y las familias quedan en un lugar que no fue deseado, y se apagan las luces, los flashes de la televisión, de las cámaras, quien queda solo con su dolor más profundo es la familia. Estamos, y es en ese momento donde el Estado tiene que estar presente.
Estamos hablando con Claudio Abruch, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, y no solo estás preocupado por este tema, sino también ocupado, porque tengo entendido que tuviste reuniones y va a haber un trabajo muy intenso en conjunto con las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.
Sí, sí, es así. El mismo día, lunes, yo me personé en la AFA con nuestro equipo de trabajo, hablamos con las autoridades, con el Chiqui Tapia, vicepresidente, Daniel Angelici, vicepresidente, firmamos un convenio y entendimos que ahora había que comenzar con un nuevo paradigma, un trabajo de fondo educativo que incluya a los chicos, a los dirigentes, a los padres, a los medios, a los periodistas, empezar a trabajar en nuevos códigos de conversación, en nuevos códigos de convivencia, en nuevos vocabulario en el relato, una política integral que sabemos que no la vamos a terminar ni ellos como autoridad de AFA ni nosotros en el gobierno, pero hay un viejo mandato en los libros sagrados judíos que dicen que no estamos obligados a terminar la tarea, pero sí estamos obligados a no abandonarla. Así que bueno, tenemos que comenzar a hacer un trabajo profundo y acompañar lo que dice el presidente. Estamos en un momento paradigmático de cambio y que incluye todas las áreas, y por sobre todas las cosas un cambio cultural y un cambio en la sociedad, y tenemos que buscar todas las maneras para unir definitivamente a los argentinos en el camino de la paz y el encuentro.
Claudio, te agradecemos la comunicación, que sigas trabajando, y te esperamos por aquí, por el estudio de En Sintonía con Tus Derechos y la radio de todos, Radio Nacional, la semana que viene.
Un abrazo y gracias por tu conversación.
En Sintonía con Tus Derechos. Derechos en primera persona.
Sebastián Weinreich, actor, conductor de radio y televisión.
Para hablar de los derechos humanos resulta difícil salir del trillado, pero si se convirtió en trillado es porque es cierto y el derecho humano debe ser poder expresarse libremente, vivir como uno quiere, obviamente sin molestar al otro, poder educarse libre y gratuitamente y tener una salud de calidad, libre y gratuita. Y a partir de ahí, viva la vida.
Y pocas cosas representan al argentino quizás como el mate. Entonces, con la excusa del mate como punto de encuentro, como punto de reunión y también en lo que simboliza desde la identidad del argentino, fuimos al encuentro en la semana que fue de la convivencia en la diversidad cultural de tres representantes de tres colectividades distintas, personas que alguna vez por diversos motivos vinieron buscando un destino a nuestro país. Así que estuvimos con una amiga china compartiendo el mate, que vive hace varios años aquí en Argentina, también con un amigo venido de Europa, de Bélgica, como representante de quizás una de las más grandes corrientes inmigratorias, todos los que vinieron desde ese continente. Y también lo hicimos con una amiga paraguaya y les pedimos a los tres lo mismo, que nos hablaran de su vínculo con el mate.
Estaba en quinto grado, fui a la casa de una compañera y me llamó la atención de lo que tomaban, digamos, con mate, yerba, bombilla.
Cuando vivía en Ushuaia, cuando tenía 18 años, y como no sabía español, y para sociabilizarme un poco con la gente, se tomaba mate y me quedé tomando mate con ellos.
Lo característico de Paraguay que se diferencia mucho de la Argentina es que ellos le ponen mucho yuyo.
Yo lo pongo en mi cascarita, que lo hago yo. Es de pomelo. A veces le hago de naranja o de limón, porque me gusta lo cítrico.
Después del 98 y 2008 pasé 10 años más en Europa. En Bélgica vivía y yo tomaba mate todos los días, en el trabajo también.
Y con mis amigas sí, lo tomamos porque a mí me parece bárbaro, porque es una cuestión de compartir el momento, o sea, compartir la vida y compartir el momento que lo que hacemos nosotros.
Es socializarse, porque es una forma de poder juntarnos y compartir. Es como algo principio de decir, ¿qué compartimos? Compartimos en un mate, compartimos en un tereré y es eso lo lindo.
Para mí es directamente parte de mi día.
Y gente que va y viene, o sea, que vivían acá o después se fueron allá en China, pero cuando vuelven, lo primero es asado y el mate.
Y es como que la cultura se ha mezclado en esto de hacer, venir a buscar otro horizonte, venir a buscar otra posibilidad de vida. Y el mate es una cosa que los une.
Es fantástico escuchar la diversidad de historias, la diversidad cultural que tanto nos enriquece. El otro día hablaba con un sociólogo y me decía a propósito del fenómeno, ¿no?, de la Argentina a lo largo de toda su historia y lo sigue consagrando hasta el día de hoy, que a veces uno no lo encuentra en otras latitudes, uno encuentra por ahí países muy cosmopolitas, pero quien va a buscar un destino mejor allí, por ahí se queda como en una suerte de nicho en el cual solo están sus coterráneos. No se produce una integración como sí se produce aquí en la Argentina. Podemos tener por ahí barrios característicos de determinadas colectividades, pero cuando uno va y advierte lo que sucede en una escuela pública, en una escuela privada, en un espacio público, ve que hay una convivencia de todas las colectividades. Y eso es algo de lo que nos debemos enorgullecer y por supuesto que nos enriquece como país. Y así como tantas veces la Argentina ha abierto sus fronteras a distintas necesidades del mundo, a veces el mundo en guerra, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Tenemos un plan de refugiados sirios al cual se le está dando muchísimo impulso desde el Estado y se han realizado reuniones en las cuales distintos representantes van coordinando cómo es este trabajo, ¿no? Ustedes piensen lo que la dificultad y el desafío que plantea recibir a personas que vienen escapando de los mayores dramas bélicos, a veces hasta incluso de la misma destrucción de sus familias, ¿no? Más allá del desarraigo del familiar querido al que dejan, a veces muchos vienen en sus mochilas con muchas heridas y hasta incluso con muchas muertes detrás. Entonces todo esto obliga a un trabajo de contención muy muy fuerte. Vamos a escuchar, como producto de ese encuentro, en primer término, dialogamos con Julio Croci, él es el director nacional de Pluralismo e Interculturalidad, y también Ricardo Ackman, que es de la Subsecretaría de Promoción, ambos de la Secretaría de Derechos Humanos.
Estamos muy contentos de formar parte desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación del programa Siria, del programa de acompañamiento del Estado argentino a las familias llamantes de estas personas, hermanos, que están pasando una situación muy difícil de desplazamiento involuntario y que el compromiso del Estado argentino ha sido de recibirlos en nuestra tierra.
A través de distintos organismos del Estado, la Secretaría por supuesto, pero también la Dirección Nacional de Migraciones, la CONARE y otros agentes asociados, estamos colaborando en poder atender primero la crisis emocional que despierta el desplazamiento forzado y poder hacer el acompañamiento que desde el Estado requiere cualquier persona recién llegada a una situación de refugio.
Ahí recién lo escuchaban a Ricardo Ackman, que ponía el acento en lo que yo les comentaba antes, ¿no? Esto de la dificultad que plantea y la contención emocional que hay que darle a alguien que no solo está dejando su tierra y llegando a un mundo nuevo, a afectos, olores, comidas, una latitud completamente nueva, sino también el estado con el que vienen, ¿no? Las historias durísimas que vienen dejando detrás. Y para eso tenemos profesionales muy capacitados en la Argentina para hacer ese trabajo, de los cuales también debemos enorgullecernos. Muchos de ellos lo hacen en el Centro Fernando Ulloa, que para que ustedes sepan, es un centro que ha hecho también un trabajo fenomenal en lo que tiene que ver con el acompañamiento de los sobrevivientes o familiares de víctimas en los casos de lesa humanidad. Imaginen ustedes que cada vez que alguien tiene que ir a declarar un juicio es revivir todo aquel dolor. Entonces, esa experiencia y muchas otras también han trabajado en tragedias como la de Cromañón, bueno, es llevado adelante por profesionales del Centro Ulloa. Precisamente de allí es que vamos a tomar contacto ahora con Luciano Durruti y también con la canciller, Susana Malcorra.
Nosotros vamos a dar prevención sobre lo que nosotros consideramos que puede traer las personas migrantes consigo, porque vienen de alguna situación muy difícil, de trauma, de guerra, y vienen a ser refugiados. Y lo más importante para nosotros es cuidarlos para que los migrantes sirios no caigan en una situación de revictimización. Ya vienen siendo víctimas de situaciones de violencia en sus países de orígenes, entonces, bueno, nosotros intentamos eso.
La idea es que haya una distribución a lo largo y a lo ancho del país. Hay varias provincias, unas 6 provincias que están muy activas e involucradas. Entonces, trabajar para asegurarnos que haya una red de contención a la recepción. Esta gente que está viniendo está escapando de situaciones muy traumáticas. Entonces, tenemos que darles un puente para que vuelvan a la vida normal, a una vida normal que va a ser distinta a la vida normal que ellos tenían. Y para ello es que el Estado está tratando de formar gente para que esté disponible para dar ese apoyo.
Y en este encuentro también nos encontramos con Fadi Ali, él es un ciudadano sirio que ya hace algún tiempo está en Argentina. Nos daba curiosidad por ahí charlar también cómo va resultando esta experiencia de integración, y él nos decía algo que nos llamó mucho la atención, que es que encuentran muchísimos puntos de encuentro con el argentino. Además de su solidaridad y su calidez, también encuentran muchos puntos de coincidencia. Lo escuchamos.
Yo amo a Argentina desde hace mucho tiempo, no sé por qué, pero me parece que somos parecidos, muy parecidos en Siria y en Argentina. Tal vez porque en Argentina hay como 10% del pueblo argentino son de origen sirio. Entonces hay como cultura parecida más o menos. Entonces no como Europa, por ejemplo, países europeos. No teníamos como nuestros padres, nuestros abuelos, no tenemos problema con la integración. Podemos trabajar, podemos integrarse, ¿no?, con la gente, y no hay ningún problema con eso.
En sintonía con tus derechos. Escucha Nacional, la radio de todos.
Y en este programa íntegramente dedicado a las colectividades, a la diversidad cultural. También nos interesa hablar un poquito de uno de los sectores quizás más vulnerables y más estigmatizados, que son los romaníes, o más comúnmente conocidos por todos como gitanos. Estuvimos en varios encuentros con ellos. Este mes que estamos dejando atrás también se ha conmemorado el Día de los Pueblos Gitanos, allí por el 8 de abril, y es interesante conocer un poquito más de su historia, de su raigambre, y por eso fuimos al encuentro de uno de sus máximos referentes.
Hubo una reunión en Londres que participó un actor famoso de esa época, Yul Brynner, que era de origen gitano, y mucha gente que estaba en la política, profesionales y todo, hicieron un congreso internacional el 8 de abril de 1971, donde eligieron una canción que se llama Gelem Gelem o Gelem Gelem, como el himno gitano que habla de la persecución de los nazis al pueblo gitano. Trajo una bandera para el pueblo gitano, una pretensión de ser un pueblo reconocido mundialmente con voz y voto en las Naciones Unidas, pero sin territorio, porque no tenemos pretensiones territoriales, porque no queremos hacer la guerra con nadie, no le queremos robar el territorio a nadie, ni tener problemas ni conflictos, sino que se nos reconozca como un pueblo internacional que está en todos los países y que se nos respete. Shabale Gomale, Teagen Bastale, Aizazibet.
Y ahí nos contaba una gran particularidad que tiene que ver con muchas de sus costumbres, ¿no? Son un pueblo que uno puede encontrar desde el principio de los tiempos en distintas latitudes del mundo, pero que tienen esta particularidad, no reclaman un territorio como propio, a diferencia por ahí de otros casos. Entonces uno los encuentra casi en forma nómade, ¿no? Acorde a su cultura, y por eso también tiene que ver muchas de las actividades y emprendimientos comerciales que realizan, o esta cosa que por ahí alguna vez habrán visto de casas muy desprovistas de mobiliario. Bueno, tiene que ver precisamente con esta situación, con la de haber sido un pueblo nómade, y en muchos casos hay que decirlo, no por elección propia. Estamos dedicando íntegramente este programa En Sintonía con Tus Derechos a la diversidad cultural, y también fue la semana de los pueblos originarios. Entonces fuimos al encuentro en esta idea que tenemos de ser bien federales, de recorrer todo el país, de escuchar todas las voces. Fuimos al encuentro de Natalia Sarapura. Ella es la referente de los pueblos indígenas allí en la provincia de Jujuy, pero además es una militante y una luchadora por los derechos de sus pueblos de muchísimos años. Entonces con ella nos pareció interesante charlar varias cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos.
Bueno, además de orgullo, tengo un sentido de corresponsabilidad con lo que eso significa. Ser indígena tiene que ver con hacer consciente tu pertenencia a la naturaleza, hacer consciente que somos hijos de la tierra, hacer consciente de que somos herederos de una cultura milenaria, que somos nietas y nietos de hombres que forjaron una identidad y una cultura asociada a la armonía con la naturaleza. Entonces, además de un orgullo, hay una corresponsabilidad con lo que eso significa. Nosotros somos hijos de hombres y mujeres que tuvieron que ocultar su identidad para poder sobrevivir y pervivir, pero somos esos hijos que recuperaron la identidad y que hacen de la identidad una herramienta de lucha, una herramienta de mejora, una herramienta de dignidad. Entonces, yo he vivido situaciones de discriminación, pero también tengo que decir que esas situaciones me han llevado a comprometer y han forjado mi ser militante, activo, comprometido. Nuestros pueblos son ancestralmente armónicos. Por ejemplo, acá en Jujuy, el mes de febrero, enero, tenía que ver con una fiesta que era el Capac Shaymi, que era la fiesta de la cosecha, donde todos los seres agradecíamos los frutos que había, y se hacía una ceremonia con ofrendas de fruto y flores. Y entonces se dice que nosotros estamos alegres porque la naturaleza está alegre, es en el tiempo en que hay todos los frutos, hay distintas flores, y el ser humano también está alegre.
¿Qué es la justicia para vos?
La justicia es la reconstitución de la armonía que se ha quebrado en la sociedad. Todavía vivimos en un mundo de dominados y dominadores. todavía hay una sociedad de primera y una sociedad de segunda. Todavía hay alguien que tiene acceso y hay alguien que no tiene acceso. Creo que la justicia es la reconstitución de la armonía, donde todos podamos convivir armoniosamente con lo que cada uno es. No solo los seres humanos tenemos derecho a tener vida, sino las plantas, las piedras, porque son esencia, porque son energía. Es tanta la sabiduría de los abuelos que ellos ya hablaban de los derechos de la madre tierra. La tierra, desde el aspecto filosófico, es el lugar de donde se ejerce la identidad y la cultura. Es la casa donde están las energías de nuestro territorio. Es el lugar por donde andaron nuestros abuelos. Nosotros en el territorio tenemos lugares que son sagrados porque son los lugares que sabemos que estuvieron nuestros ancestros. Uno es como su territorio, su esencia está hecha de acuerdo al lugar de donde viene. Los de La Puna somos seres profundos, somos seres espirituales porque venimos desde la tierra misma. El territorio es mucho más que un espacio material, es un espacio inmaterial, es la casa de las energías, es la casa de la cultura, es el lugar donde nos encontramos con los que ya se fueron. Nosotros abrimos el corazón de la tierra para encontrarnos con los abuelos, con los difuntos. Es la existencia de los pueblos. Nosotros queremos que la sociedad entienda que nosotros somos continuidad del tiempo que fue, que en la filosofía indígena todo es integral, todo tiene que ver con todo. Nosotros venimos a relacionarnos con la naturaleza. Somos parte de alguien que se fue y vamos a ser parte de algo que viene. Somos una continuidad histórica, una continuidad energética. Y entonces la lucha de los pueblos indígenas tiene que ver con mantener una esencia del pasado, una energía del pasado, pero actual.
Esto es radio y se lo tienen que imaginar, pero detrás de Natalia Zarapura, créanme que estaban esos cerros maravillosos de Pumamarca con esos colores inigualables. Llegamos al final. Si necesitan buscar más información para promocionar o proteger derechos, pueden entrar a nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook y en Twitter nos buscan como SDH Argentina. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.
En sintonía con tus derechos, por Nacional, la radio de todos.